Este jueves nos preocupa, como decíamos hace un momento, los datos, o nos preocupan los datos que nos han facilitado algunas instituciones como la OCDE la pasada semana, que ha visto indicios de estancamiento en la recuperación económica. No es fácil valorar los datos por la complejidad del momento, como nos explica el catedrático José María Marín Quemada en los próximos minutos. Gracias de nuevo, José María Marín. Recordamos, catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad.
Buenos días.
Queremos fundamentalmente conocer en qué situación se encuentra la economía mundial, porque la OCDE en su último informe habla de un freno en la recuperación. ¿Qué datos tenemos hoy sobre la recuperación o no de la economía?
Pues la economía mundial, hablar de ella en conjunto en este momento no es fácil y nos obliga inmediatamente a hacer una diferenciación entre lo que son los países emergentes, China e India a la cabeza, que tienen un desarrollo muy potente. Recuérdese que las cifras de China, por lo que respecta a crecimiento del PIB para este año 2010, están entre el 9 y el 10%, ¿verdad? Y estos crecimientos tan vigorosos, que se están sosteniendo así además desde hace algún tiempo, contrastan vivamente con la falta de crecimiento de otras zonas del mundo. En Estados Unidos, el crecimiento que se espera para el año 2010 es un crecimiento entre el 2,5% y el 3%, las últimas cifras nos hablan del 2,7% para este año 2010. En la zona euro es un crecimiento mucho menor, en torno al 1,5%, dependiendo de los estimadores. La cifra del Banco Central Europeo de septiembre del 2010 de crecimiento en la zona euro, pues nos habla del 1,6%. Esto una décima arriba o abajo no es relevante. Lo que yo quería poner de manifiesto es que estos crecimientos del 2,5% en Estados Unidos o del 1,5% para la zona euro contrastan vivamente con esos porcentajes del 8, del 9 o del 10% que nos muestran en este momento los países emergentes y más concretamente China. Hay lo que los técnicos llaman un decoupling, una separación entre lo que es el crecimiento en una zona del mundo y lo que es el crecimiento en otras zonas del mundo. Por eso hablar del crecimiento de la economía mundial pues podría ser hablar de un porcentaje situado en el 4 o en el 4,5%, pero no me parece demasiado relevante por esas diferencias internas entre áreas a las que acabo de referirme.
En cualquier caso, ese posible freno de la recuperación que apunta la OCDE, ¿lo ve usted razonable?
Yo creo que lo que la OCDE nos está pasando es un mensaje en el que se subrayan las incertidumbres. Y efectivamente, pues en este momento las incertidumbres son el compañero de viaje más claro de la economía, sobre todo de la economía de la OCDE, de la economía del mundo occidental, de la economía en definitiva de Estados Unidos y de la Unión Europea, por ser más concretos y referirnos a un entorno ya mucho más próximo a los intereses españoles. ¿Qué duda cabe que se podría decir, y esto dicen muchos analistas internacionales, que la recuperación económica pues continúa ahí, sigue su curso, pero con tasas de crecimiento reducidas y desde luego absolutamente insuficientes, por ejemplo, para hacernos desaparecer las preocupaciones de delante o de crear empleo. Eso en algunas zonas y en algunos países, concretamente en España, pues es la preocupación fundamental, ¿verdad? Hay una incertidumbre creciente respecto, volviendo al análisis internacional, hay una incertidumbre creciente. Los riesgos pues están ahí, los riesgos de que la economía pase por una etapa de crecimientos muy, 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 muy modestos o incluso que se tienda a estancar. Yo creo que lo que hay es siempre que manejar las cifras con un cierto optimismo, mirar un poco más allá, levantar la vista, pensar que la mayoría de los analistas pues nos están dando cifras, ya no digo para este año 2010, sino para el año 2011, pues que son de crecimiento bajo, pero que son de crecimiento positivo. El Banco Central Europeo hace un mes nos hablaba de un crecimiento para el año 2011 del 1,4%. La OCDE, a la que usted hacía referencia con mucha precisión, pues nos está hablando en su última previsión de mayo, nos está hablando de un crecimiento para el año 2011 del 1,8%, es decir, para no aburrir ya a la gente que nos escucha, a nuestros oyentes, pues como ven es una recuperación económica muy lenta, tasas de crecimiento muy reducidos, tasas de crecimiento seguramente insuficientes absolutamente para quitarnos las preocupaciones e insuficientes desde luego para generar empleo de una manera positiva, vigorosa y que resultase tranquilizadora.
¿Y usted qué datos destacaría, José María Marín, de lo que está ocurriendo con las economías europeas, las buenas y las malas noticias?
Pues vamos a ver, yo creo que en Europa tenemos una noticia muy inquietante, que es la evolución de la situación irlandesa. Primero fue la evolución de Grecia. Ahí ya no es que sea un asunto resuelto, sino que es un asunto que ya está estudiado y al que se le han puesto algunas aparentes soluciones. Pero después viene la situación inquietante de Irlanda. En este momento la preocupación es Irlanda. Y en otro nivel de preocupación, por el posible contagio, están las otras economías. Entre ellas, pues hay que destacar la economía portuguesa y también, naturalmente, desgraciadamente para España, la economía española. Esto se ve bien por los diferenciales, los spread de los con los que cotizan los bonos soberanos respecto a Alemania. Se coge de referencia el bono del Tesoro a 10 años. Y entonces esto marca pues unos diferenciales muy acusados para Grecia, por ejemplo, y unos diferenciales pues también preocupantes, la verdad, para la economía irlandesa o para la economía portuguesa. En un tercer nivel de diferenciales está la economía española o la economía italiana, que son, están muy pegadas por lo que a spread se refiere. Y por dar una cifra muy rápida, pues en este momento España está aproximadamente en bonos a 10 años, como un 2% por encima del bono alemán. Y esto pues no es bueno. El bono español tenga que pagar un 2% por encima del bono alemán, pues no es bueno. Claro, es una situación infinitamente mejor que la de Irlanda, que constituye en este momento lo que se ha dado en llamar entre los expertos en las últimas semanas, ya casi meses, el problema irlandés.
José María Marín, una noticia buena podría ser el comportamiento de la economía alemana, motor en este momento, le pregunto, de la economía europea. Y además me gustaría preguntarle también cómo se está comportando, pero ¿en qué ha basado Alemania esa recuperación económica?
Fundamentalmente, usted tiene razón, la economía alemana es la locomotora de la economía de la Unión Europea, porque es la economía más potente y esa potencia se basa fundamentalmente en su capacidad y en su realidad exportadora, que hace a su vez que haya otros países, entre ellos España, que con sus exportaciones a Alemania de componentes, etcétera, etcétera, pues mantengan un cierto tono positivo dentro de España, en el caso al que me refiero, aunque Alemania efectivamente sea el motor último de esa mejor situación de las exportaciones españolas. En síntesis, lo que está moviendo a la economía alemana, a mi juicio, son sus exportaciones y especialmente sus expectativas de que esas exportaciones continúen a un buen ritmo. A pesar de la paridad, por cierto, euro-dólar, que no beneficia especialmente a la economía alemana en este momento, aunque sí beneficia, por ejemplo, a la economía norteamericana.
La situación de locomotora de Alemania quizás también está haciendo que exija a sus socios comunitarios, especialmente a algunos, como es el caso de España, una actuación más definida o más decidida en cuanto a reformas estructurales. Lo decía recientemente el presidente del Bundesbank, el señor Weber.
Sí, así es. Miren, la política monetaria ha agotado su arsenal de medidas. El tipo de interés en Estados Unidos está próximo a cero, en la Unión Europea está en torno al 1%, en la zona euro. Quiere decirse que como las subastas de liquidez continúan y van a continuar, parece que durante el año 2010, un interrogante es lo que sucede en el año 2011, pero comentar eso ya desbordaría la posible duración de nuestro programa. Como decía, la política monetaria, entre la rebaja de los últimos años en los tipos de interés y las inyecciones de liquidez que se han producido por varias vías, pues digamos que ya ha terminado de poner encima de las mesas todas sus posibilidades de intervención. Y ahora es el turno de la política fiscal, ¿verdad? Y la política fiscal es infinitamente más compleja de intentar analizar por lo que a su trayectoria de futuro se refiere. Tiene mucho que ver además con las expectativas de los individuos y con algo a lo que los economistas nos referimos ahora, últimamente ya con más frecuencia, que es un término técnico, que es el de la equivalencia ricardiana, que en definitiva es ver cómo puede impactar en el gasto privado y por tanto en la recuperación basada en el gasto privado, las emisiones de deuda pública por parte de los estados. En definitiva, nos estamos metiendo en el mundo de la política fiscal, como les decía, mucho más complejo, mucho más interesante también desde el punto de vista académico, ¿verdad? Pero mucho más inquietante desde el punto de vista del gobierno de la economía.
Bueno, pues con este apunte teórico sobre la teoría, la equivalencia ricardiana o la proposición de equivalencia, creo que se llama así exactamente, sí. Barros Ricardo, cerramos esta intervención, esta participación de José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Hasta una próxima ocasión.
Adiós, muchas gracias.